Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que ayer pasó sin pena ni gloria a la siguiente ronda de la Copa del Rey, tras ganar por la mínima al Parla Escuela, un club que, recuerdo, milita 6 categorías por debajo de él. Gol en la primera mitad de Pepelu de falta y poco más que llevarse a la boca Villarejo.
Sí, cumplió el trámite, menos mal que el portero del Parla se comió ese lanzamiento directo de Pepelu por fuera de la barrera, lo que ya, bueno, pues puso cuesta abajo el partido para el equipo madrileño, que a pesar de todo tuvo sus ocasiones, sobre todo en la segunda parte, y un partido que evidenció lo que ya todos sabíamos, pero que es de esos de que tienes mucho más que perder que ganar. Y lo que perdió el Valencia es que evidencia la falta de fondo de armario y la realidad de lo que tiene este vestuario, esta plantilla, que Guillamón sigue siendo Guillamón, juegue contra el Parla o contra el Bayern de Múnich, que Dani Gómez sigue cayendo en fuera de juego, le tira la línea el Barça o el Parla, y que ayer cada uno se dedicó a su momento de gloria. Fran Pérez, Sergi Canós, se contagió Germán Valera, cada uno a lo suyo. Para mí, de lo más destacado, Jarek, muy seguro atrás, muchos balones colgados y estuvo en casi todos bien colocado en ese partido, pero poquito más que rescatar. Así las cosas, Baraja era lógico que hiciera autocrítica y que dijera después del partido que no le había gustado nada.
Es un partido en el que tampoco hemos tenido grandes ocasiones, hemos tratado de ser prácticos, ponernos en ventaja nos ha dado cierta tranquilidad, pero hemos estado conviviendo con el riesgo de que en cualquier acción el Parla Escuela te pueda empatar, y tenemos que haber sido más contundentes y haber hecho el 0-2 que hubiera matado el partido, pero es verdad que no ha sido un gran partido nuestro. Hemos tratado de ser un equipo sólido que no nos genera muchas situaciones, pero nos ha faltado ese punch para haber hecho una diferencia mayor en el partido. No estoy contento para nada con el partido.
En fin, Parla ya es historia. Luego hablaremos, por cierto, del problema que hubo con cientos de seguidores valencianistas con entrada en la mano y sin acceso al estadio. Problema grave ayer con la afición valencianista en el Estadio Municipal Las Américas. Pero antes, Iván, contamos en portada que ya conocemos el rival precisamente para la siguiente fase que opera.
Es la Sociedad Deportiva Egea, de Egea de los Caballeros, una población de 17.000 habitantes de Zaragoza. En el grupo segundo de Segunda Ref es donde compite esta Sociedad Deportiva Egea. Está sexta clasificada, a un punto de la promoción de ascenso a Primera Ref, y todo esto después de haber ascendido de Tercera Ref a Segunda Ref este pasado verano. Así que ha arrancado muy bien la temporada la Sociedad Deportiva Egea, que es el rival del Valencia. ¿Cuándo? La semana que viene. Es esta ronda ya, todavía no hay horarios, pero entre el martes 3 y el jueves 5 conoceremos si el Valencia pasa o no a la siguiente ronda, porque ahí es cuando se va a jugar el partido a 3 horas 50 en coche de Valencia, acabo de ver, para los aficionados que quieran desplazarse, ese Sociedad Deportiva Egea, Valencia, segunda ronda de la Copa.
Lo normal sería que jugando el Valencia viernes le pusieran el martes este partido de la Copa del Rey. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el calendario de la Federación para este Sociedad Deportiva Egea Valencia Club de Fútbol en la segunda eliminatoria del torneo del CAO. Por cierto, Iván, hablando de la Copa, el Valencia será el único equipo valenciano en el torneo tras la eliminación anoche del Manises.
Cayó 0-3 contra el Getafe, pero fue un partido bonito y en general un escenario muy bonito, porque empezó con el homenaje a la Dana, a los damnificados por la Dana y también a las víctimas, con la bandera que le había cedido el Villarreal, con el himno de la Comunidad Valenciana que hizo sonar la banda de Manises y también con una pancarta que decía "Solo el pueblo salva al pueblo". Así arrancaba el partido y luego la épica del fútbol y de los equipos pequeños. El portero Adrián de San Marcelino, el lugar donde arranca ese puente de la solidaridad, paró 2 penaltis al Getafe y metió a su equipo en el partido, todo y que luego ya antes del descanso el conjunto de Bordalás fue capaz de meter 3 tantos y así acabó el partido, 0-3, porque luego el Getafe también levantó un poco el pie del acelerador. Santi Marín era uno de los protagonistas del partido, ya ha hecho oficial el Manises a través de un comunicado que queda destituido, ayer lo teníamos aquí en directo en Deportes Cope Valencia y supeditaba su continuidad, como le había comunicado el presidente, a pasar la eliminatoria contra el Getafe, no por la convicción de que siguiera siendo el entrenador, sino porque le mantendrían hasta que cayera eliminado de la Copa. Él mismo nos hacía la coña, ¿no?, de hasta la Supercopa de Arabia podría haber llegado si me hubieran ido dejando ronda tras ronda. En cualquier caso, ayer Santi Marín, después de caer eliminado contra el Getafe, sacó un papel y leyó un comunicado de despedida, dando también su versión de lo que había pasado y esa destitución del presidente, del señor Manuel Regalado.
Como sabéis, mañana ya dejaré de ser el entrenador del Manises, en una decisión que ha tomado el club de forma unilateral y que corresponde a la voluntad de su presidente, ya que creo que los resultados del equipo son como para estar ilusionados en la temporada que tenemos por delante. Esta decisión lleva ya tomada desde hace un tiempo, independientemente de los resultados deportivos del equipo. Algo que, como os he dicho, no comparto, como es comprensible, tengo que aceptar y respetar. Que se basaban las sensaciones que le transmitía al equipo y que no estaba muy a gusto con esas sensaciones, ahí están los resultados y los datos y poco más.
Ojalá pronto pueda encontrar banquillo el bueno de Santi Marín, que al menos siempre le quedará para el recuerdo haber dirigido un partido contra un rival de primera división. En el Levante, la noticia está en que esta tarde, a partir de las 7, reciben el Ciutat al Málaga Club de Fútbol para la disputa de uno de esos 2 partidos que todavía tiene aplazados por la Dana. Con todas las miradas puestas, Pedro Zamora, en saber si finalmente José Luis Morales entra o no en la lista.
Bueno, a esta hora no hay lista de convocados y, entre comillas, no la va a haber hasta que entreguen la hoja de alineaciones. Pero vamos, Morales, si no tropieza de aquí hasta las 5 de la tarde, más o menos, que es cuando van a llegar los jugadores al Ciutat de Valencia, lo normal es que esté entre los convocados. Yo ya no me pillo los dedos para que sea titular y juegue de inicio ante el Málaga desde las 7 de la tarde. Por cierto, antes de ese partido, a Morales el Levante le va a rendir un pequeño homenaje. Ha dicho el club que le va a dar un detalle por haberse convertido, la semana pasada recordaréis que lo contábamos, en el futbolista en la historia del Levante con más partidos en categoría profesional. Llevaba 325, luego en Ferrol, cuando se hizo ese esguince en el tobillo derecho, pues cumplió el 326. Al margen de Morales, es un partido muy importante para que el Levante se vuelva a meter en la pelea por los puestos de promoción, recupere esos 3 puntos que no pudo poner en juego el pasado 4 de noviembre por la Dana, y así valora el partido Calero. Y ojo, ponía de ejemplo, y de buen ejemplo, lo que le ocurrió al Valencia el sábado pasado en Mestalla ante el Betis.
Importante, evidentemente, claro que sería ganar, por lo que significa cuando es una jornada atrasada, ¿no?, que tú sumas y los demás no sumarían, y somos conscientes de ello. Es verdad que desde que hemos venido o hemos vuelto de ese parón no hemos sido capaces de ganar todavía, pero también te digo, llevamos 4 partidos sin perder y la victoria va a volver a llegar, y así que no pensamos mucho en nubes negras. Vi el partido del otro día del Valencia porque dije, a ver si les afecta como a nosotros. Evidentemente no. Yo creo que había pasado también una semana más, creo que ya la semana anterior nosotros en casa abrimos ese o rompimos ese hielo, pero evidentemente el discurso ya no puede ser tener ningún tipo de justificación por esta situación. Lo que pase va a tener ya que ver con el fútbol y sin ninguna excusa. Ya puede ser ganar o perder o lo que sea, pero va a tener que ver con un análisis futbolístico. Y efectivamente en eso el Valencia, a mí personalmente, pues nos ha mostrado a todos el camino, además lo hemos hablado en el vestuario, que eso ya no podía servirnos para nada.
Lo dicho esta tarde, a partir de las 7 en el tiempo de juego de la cadena COPE desde el Ciutat, Levante-Málaga. Y dos de baloncesto para cerrar la portada. La primera, mañana vuelve a la competición Valencia Básquet masculino tras el parón, recordaréis, por las ventanas FIBA. Esta semana, Fermín, ponías el foco en el futuro de Josep Puerto después de debutar con la selección de Scariolo, y hoy Pedro Martínez en sala de prensa lo ha dejado bastante claro.
Sí, ayer en nuestra página web comentábamos la situación de Josep Puerto. Ya habíamos hablado de esas negociaciones abiertas por el club en febrero para tratar de renovar al jugador. ¿Qué pasa? Que como no estaba jugando bien con Alex Mumbrú, dudas, se congeló todo. Y este verano, con propuestas para poder dejar el club, Josep Puerto recibe la llamada de Pedro Martínez y ahí se zanja el asunto. Josep Puerto debutó con Pedro Martínez en Liga CB, se quedó, no tuvo dudas, pero claro, ahora se ha abierto otro melón, y es que el jugador está rindiendo, fue con la selección española, debutó y acaba contrato este verano. Le hemos preguntado por ello a Pedro Martínez y, como tú dices, lo ha dejado muy muy claro. Yo creo que Luis Albalejo ahora tiene que empezar a mover el tema.
Evidentment, amb el cas del Josep Puerto, que és, bueno, jo crec que és un nano, com ho dic, sense generar una polèmica, no? Va debutar amb mi fa 8 anys, l'he vist quasi néixer, esportivament almenys. Me n'alegro molt dels seus èxits, no? A vegades tinc la sensació que és un jugador, no sé si la paraula és o maltractat pel bàsquet o no respectat pel bàsquet. A mi m'agrada com juga, m'agrada la mentalitat que té, entrena molt bé, és molt receptiu, tot el bo que li passi s'ho mereix, diguem, no? Com a club tenim que estar molt contents de tindre 4 nanos joves que tenen futur i que són nostres, diguem, no? O sigui, jo crec que el futur del club passa per aquests 4 jugadors. Qualsevol persona que veig que fa les coses amb bona mentalitat, meus fills quan estudia, no? Veus que les coses els surten bé després d'esforçar-se, et tens que alegrar.
El futur passa per estos 4, lo deja muy claro Pedro Martínez en alusión a ese fin de contrato de Josep Puerto del que hablaba ayer Fermín Rodríguez en la antena de COPE y a través de nuestra página web. Y mañana hay Eurocup, pero hoy tenemos plato fuerte. Tenemos Euroliga para Valencia Basket, para las chicas de Rubén Burgos.
A las 6 de la tarde, en Hungría, el Valencia Basket visita al Győr, que lleva un balance de 0-5, o sea, aún no ha ganado ni un solo partido, pero Valencia Basket ya es líder del grupo B, matemáticamente, pero con el nuevo formato todos los partidos cuentan, porque arrastra los resultados a la siguiente eliminatoria, que luego te da acceso a la Final Six, esa que va a haber este año como novedad en la máxima competición femenina continental. Así que hoy es importante vencer a las húngaras. Aquí se ganó 74-59 de 15, es baja Nadia Finge, que es una jugadora muy importante, duda era un Zeta Murgil. Todo el mundo dice Z, yo quería hoy intentarlo, ya me he trabado, lástima. Pero bueno, en cualquier caso,
yo
partido.
Yo no paro de escucharlo en el supermercado, sí. La gente va por ahí trabándose.
Es María, era un Z Murgil, que es ahora ex sí. Del Estudiantes, ahora internacional sí. Absoluta, muy buena jugadora, que es duda. En cualquier caso, como decía Rubén Burgos, hoy hay que hacer los deberes para ir con más victorias a la siguiente fase.
Una vez conseguida la clasificación, lo que nos importaba era mayor número de victorias de cara a atacar el siguiente objetivo, que ha de ser tratar de jugar esos cruces previos a la Final Six. Pues tenemos que llegar con la mentalidad de seguir sumando en una pista complicada donde ellas han luchado hasta el final cada partido y contra un equipo que, pese a no haber sumado victorias, prácticamente ha sido competitivo y debemos pues ir muy preparadas.
2 de la tarde, 44 minutos, hechas las presentaciones, contadas las noticias más importantes en la portada. En 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, De Vedat, De Vedat Import.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Nos adentramos en la información del Valencia que ayer, recuerdo, ganó por la mínima al Parla Escuela, 0-1, con ese gol de falta en la primera mitad de Pepelu, ayudado por, primero para mí, que pone mal la barrera al guardameta y luego que no está acertado en la estirada, un balón que llega a tocar pero que no consigue despejar. En definitiva, oportunidad perdida para los menos habituales, una más, que viene a confirmar una plantilla de mínimos en el Valencia Club de Fútbol, una temporada más, también la 24-25, así lo dice además la clasificación en primera división. Volvió Baraja a la defensa de cuatro. Es cierto que Iván Herraiz dice que es que no tenía más, que no había más centrales y que por lo tanto, sí, podía haber convocado a alguno de los que se dejó aquí en Valencia, pero que en la convocatoria no había más, que tenía que apostar por defensa de cuatro. Yo entiendo también por el prejuicio del que dirán de haberse presentado contra el Parla Escuela, un equipo de 6 categorías inferior al Valencia Club de Fútbol con una línea de 5 atrás, pero hay mucha gente que opina, yo entre ellos, que si el viernes contra el Real Club Deportivo Mallorca vas a volver a formar con línea de 5, lo mejor es ir ganando automatismos, aunque sean los menos habituales, porque igual tienen que entrar al terreno de juego y por lo menos que sepan en qué sistema se van a manejar, pero es lo de menos. Es lo de menos porque es cierto que, insisto, se le habría criticado a Baraja si se presenta contra el Parla Escuela con una línea de 5 atrás. Pero bueno, insisto, es lo de menos. Apenas generó ocasiones el equipo. Para mí esto es lo de más. Que como bien ha dicho Villarejo en la portada, cada uno hizo la guerra por su cuenta. Su partido Fran Pérez, su partido Sergi Canós, su partido Jesús Vázquez, su partido hasta los chavales que debutaban, porque evidentemente estaba el escaparate, el foco de hacerlo bien, su partido Dani Gómez. Y me ha gustado lo que ha dicho Rafa también, de que se acabó contagiando Germán Valera, porque era un poco el diferente. Era un poco el que hacía de bisagra, de enganche con la parte ofensiva, que tenía movilidad con libertad más o menos por todo el campo y que se le vio algo, algún tipo de destello, pero que poco a poco se fue apagando. El ritmo de partido fue lento. Es cierto que la superficie no acompañaba, es césped artificial, todo se ha dicho, pero ningún suplente estuvo a la altura de las circunstancias, ni se lo puso difícil a Baraja ni al aficionado para que pudiéramos debatir sobre si se tiene que quedar en el banquillo uno de los titulares que ganaron contra el Betis para que entre uno desde la segunda unidad.
Pregunta, ¿ayer le lo consideras titular?
Titular, vale, sí, titularísimo.
Es que para mí bueno, ya de que ayer...
Bueno, la pregunta está bien tirada. No, te lo digo porque para el entrenador, hasta que se lesionó Cofrié, el titular era Cofrié.
Para mí ayer Jarek es, en un partido que está claro, contra un equipo de preferente o de... Pues obviamente, pero a mí Jarek ayer le vi atento, le vi con la responsabilidad que tenía un partido.
Le viste el nivel profesional de un jugador de élite que tiene que bajar al barro para disputar este tipo de encuentros.
Un matiz. Jarek ha jugado más que Cofrié este año. Yo creo que Cofrié lo vendió Baraja como una solución para el partido del Getafe.
Sí, sí, seguramente. Y además el rendimiento que dio contra el Real Betis o el partido, la imagen que no es fácil tampoco, incluso para un chaval que ya está en la élite, tener que jugar este tipo de partidos. Sé que me vais a decir que Jarek todavía le queda mucho por comer para considerarse un profesional total. Pero me parece que el chaval tuvo una actitud soberbia, que lideró la zaga, que estuvo concentrado, que no tuvo ningún fallo y que al final todo eso hizo que el Valencia, entre otras cosas, sin generar ocasiones, pudiera llevarse la victoria final. Os pregunto ya directamente, enseguida vamos con más información, enseguida vamos a contar una historia en Deportes Cope Valencia de uno de los nuestros que se ha hecho 10 horas de ida y 10 horas de vuelta en furgoneta con un par de colegas para ayudar aquí, en la provincia de Valencia. Tenemos que contar la última hora del Levante, que juega esta tarde frente al Málaga, y escuchar más de Pedro Martínez, que ha hablado también del caso Ethan Happ y de los pivots con los que cuenta ahora en la entidad taroncha. Pero antes, por cerrar el capítulo copero, por cerrar lo futbolístico de ayer, que hay poco que llevarse a la boca, insisto, y de cara a lo que está por venir, que es el viernes en Son Mois frente al Real Club Deportivo Mallorca, Rafa, Pedro, Iván, Fermín, ¿con qué os quedáis?
No,
¿positivo y negativo?
En positivo, ya lo he dicho antes, para mí solo Jarek, y en negativo muchas cosas, pero fíjate, ninguna me sorprende. Es decir, ninguna me Eso llama la atención. Ninguna. Quiero decir, el pasotismo de Guillamón no me sorprende. Quiero decir, lo hablaba esta mañana con Iván, nada más llegar a la redacción. Me decía, pues que es así desde que nació prácticamente.
Claro,
quiero decir,
pasotismo entonces, o sangre fría, según como lo interpretes. Porque sí, él ha sido así toda la vida.
Te iba,
o sea,
a hacer ese matiz yo también. Yo que no soy pro juego de Guillamón, no lo he sido nunca, ni en su prime, que diría Iván. Ahora menos, evidentemente, yo no calificaría de pasotismo, sí de su expresión corporal, su manera de moverse sobre el terreno de juego desde categorías inferiores.
Ya, pero cuando tú vas a atacar un balón para controlarlo con una actitud en un campo de césped artificial que parece un pato mareado para los futbolistas que no están acostumbrados, que es lo que pasaba ayer...
El meter el cuerpo, culea, para el tiempo...
Otro, bueno, quiero decir, entonces yo decía...
No sufra, Rafa, que el entrenador no lo pone nunca. O sea, decir, que lo ve igual que tú. O sea, sí, decir,
por eso digo que hay poco que destacar, porque nada destaca, porque nada... Todo es previsible. Claro. Todo lo sabíamos lo que iba a pasar.
Bueno, es que yo creo que eso se olvida... En general, digo... Es que este equipo iba último hasta el sábado, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, claro, no
este
sé...
Este equipo no, el equipo titular de este equipo...
Claro, o sea, iba último. A eso voy, entonces no sé muy bien qué esperamos en general.
No,
todos
pero precisamente por el toque de corneta, por verse abajo en la tabla, por haber estado un mes trabajando para volver, porque el otro día el equipo gana contra el Betis en Mestalla, da por momentos buena imagen, y de cara a lo que está por venir, yo creo que esperaba, pues mira, por no hablar siempre de los mismos, Canós y Fran Pérez, esperaba un poco más de descaro, de atrevimiento, de ida y vuelta, de vaciarse. ¿Qué destacábamos el otro día? Que hacíamos alusión a las estadísticas que publicaba nuestro compañero Conrado Valle en el diario AS, que contra el Betis había sido el partido que más había corrido el Valencia. Yo sé que es difícil ir a jugar contra el Parla, un equipo de 6 categorías por debajo de la tuya, pero en la situación que está este Valencia, es que Baraja deslizó el otro día en sala de prensa para que puedan venir, antes tienen que salir porque solo hay una ficha libre. Y para que salgan, tendrán que venir los jugadores que no estén contentos a decirnos que se quieren marchar. Pues esos jugadores que ya le han demostrado al entrenador con su comportamiento, su actitud, su día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna, que no están contentos con los minutos que están teniendo, ayer, yo no te digo que haga un hat-trick Sergi Canós, pero que haga algo.
Ya, pero yo no sé, Hugo, es que, bueno, no te voy a decir a ti, si a Villarejo mañana le mandan a hacer el Amistad Chiribella, estoy seguro...
Partidazo.
Estoy seguro que no va como fue el otro día al Valencia Betis de Mestalla. Entonces, yo creo que eso es una cosa que creo que todos entendemos. Entonces, no podemos pretender que Canós vaya
a
las Américas.
También con tu ejemplo, que es bueno, con un matiz. Si Villarejo se está jugando el poder hacer el Valencia Betis de la semana que viene, o el Mallorca Valencia, seguramente vaya con una predisposición a cuatro carreras diferente a lo que vimos ayer en Parla.
Es muy difícil, 11 nuevos, que la cosa salga bien, que en un partido. Ahora en serio. Tenía ganas de ver el partido. Si es que por la tele no apetecía verlo, no se veía bien. El césped era el que era. La grada de atrás no estaba. Costaba ver el partido por la tele.
Para el seguidor que ya le cuesta ir a Mestalla a sufrir. Pero para el jugador que vive de esto.
Bueno, pues no sé.
Yo creo que Baraja no acaba enfadado porque sí.
Tienes el morro fino, ¿eh? Tienes el morro fino porque eso de no se veía bien.
¿El partido se veía bien?
Ostras, si lo comparas con cada fin de semana en Mestalla, era. Vamos, en ultra 4K.
No sé, me parece que
a donde voy.
¿Dices el Buchades?
No, los partidos de fuera de casa, que son.
Hombre, claro, que serán del nivel, pero.
Y sin repetición.
¿Y eso qué quiere decir? Que es un partido de copa de esos
que no se ve. Aún así, yo creo que el problema estuvo. Me ha gustado mucho, como lo has resumido, de cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Porque.
Pues lo típico también.
Precisamente con las ganas de demostrar, yo creo, cada uno trató de hacer su partido. Ha habido, por ejemplo, la primera parte, recuerdo varias que dobló Santana, que que por cierto me gustó, estuvo bien, yo creo, el lateral derecho para cumplir con la faena que tenía. Hay dos momentos en los que Fran, por ejemplo, le podía haber dado un balón que se quedaba solo dentro del área. Luego,
pero
varios
Fran
balones que Canós no le da
a contra el Barça, Valera. Igual que contra el Parla,
no,
igual
sí.
Que Javi Guerra.
No es por cargar las cintas contra Fran Pérez, me refiero a yo creo un poco el diagnóstico de lo que pasó también ayer a nivel ofensivo.
En veintipico años de profesión nunca he visto, nunca he visto una eliminatoria de este tipo de Copa del Rey en el que uno salga a titular al día siguiente en Liga. No, yo no lo he visto en mi vida.
Pues yo, Pedro, ayer os ponía el ejemplo que la temporada pasada los dos partidos, creo que era Areucas y...
Arosa
y Areucas del Rol. me he ido yo allí a... Lo confundí con
parece aquello. Estebas, que se pone a decir
ojalá,
cosas que salen gratis.
Ojalá lo recordara por probarlo. Arosa y Logroño, y Logroñés, me parece que fueron dos salidas del Valencia con un equipo, la segunda unidad, con chavales del filial, que no digo que tirasen la puerta abajo para ser titulares, pero yo recuerdo que si había que darle más minutos a Gozzi o a Hugo González, que la imagen que se dio el equipo, que era, a mí me parece un equipo serio. Sí. Y lo del otro día, no es que me pareciera una verbena, pero me dio la sensación que evidentemente el nivel del Parla era el que era y que no se quiso, que cada uno a nivel individual no quiso pisar el acelerador. Y estos chicos ahora están ganando mucha pasta, pero les queda carrera. Y al ritmo que van, yo no veo al Valencia... Bueno, a este Valencia sí se puede ver cualquier cosa, de renovar a estos jugadores para futuro. Pero hay jugadores que van a tenerlo muy complicado cuando salgan del Valencia de mantenerse en la élite. Al nivel que están dando en el Valencia. Que sí, que Parla no debe ser el mejor escenario para lucir. Era el escenario que les tocaba. Es lo que yo estoy diciendo.
Sí, pero en esa línea que tú decías de Gozzi el año pasado, de Hugo... Ayer, por ejemplo, a mí me gustaron los minutos de Warren Madrigal, Santana salió a comerse el césped, Iker Córdoba también hizo su partido. Es decir, al final, los que querían realmente demostrar son los que has hecho tú alusión antes.
Sí,
los,
pero
los
no
que,
estamos señalando eso.
Ganársela 100%.
Eso
claro,
es lógico.
Claro, pero que él comparaba y decía, igual que el Logroñés, pero es que el Logroñés ha destacado los mismos que te destaco
sí,
yo
pero,
ayer.
Pero es que Baraja decir, en la previa, Rafa, les lanzó ya una advertencia. O sea, porque para mí era una advertencia, era, no, este partido va muy bien para que... Primero, seriedad. Nos lo tenemos que tener ya va muy bien para que los jugadores cojan minutos, para que se rueden, para que me demuestren que puedo tirar de ellos.
Es el fondo de armario de Baraja.
Señores, espabila, que os necesitamos.
Es que el fondo de armario que tiene Baraja. Claro.
De todas formas, a medias, porque
y no respondieron,
fíjate que Baraja, si tuviera el mismo bloque todos los partidos, esto les podría valer a los suplentes. Lo que pasa es que acuérdate que cada partido ha metido un suplente. Metió a Canós titular contra Las Palmas, metió incluso a Roa Bajas titular. Es decir, que yo creo que no se ven suplentes al 100% algunos de ellos. Igual Canós vio un poco las orejas al lobo cuando vio que el primer cambio el otro día fue Germán Valera, que lo probó durante toda la semana para meterlo titular y al final metió a Diego, pero estaba por delante de él Germán. Yo creo que ahí le pudo ver las orejas al lobo, pero no creo que se vean suplentes como tal. Yo no veo esa diferencia en el sentimiento.
Pues
del
el partido de ayer se lo tomaron como un poco de castigo.
Porque el nivel de la plantilla es muy bajo, Iván. Es que no hay mucha diferencia. Hay diferencia entre Gaya y Jesús Vázquez, pero no hay diferencia entre Canós, Fran Pérez, Germán Valera. Para mí sí que hay diferencia entre todos esos que acabo de decir y Rioja y Diego López. Por eso esos son titularísimos, salvo que alguno arrastre molestias, venga de selección y que el míster, para no perder a la mitad del vestuario, claro, lo que no puede hacer es trabajar con 11 y que haya 11 podridos, porque el año se hace largo. Pues como tú dices, va metiendo pildoritas. Canós, esta semana ha trabajado bien, hablo con Chema Sanz y digo, tampoco perdemos mucho, ¿no? Si le damos un poco de bola al chaval. Lo mete, no responde y entonces dice, bueno, pues ahora está dentro de un mes, pues voy a probar con otros. Germán Valera, como has informado, Diego López de vuelta, Fran Pérez. Pero es que la realidad es que sí que son suplentes.
Para mí solo hay una duda en el 11 de aquí a final de temporada.
Centro del campo.
Javi Guerra.
Centro del campo.
Javi Guerra o Almeida. Quiero decir, para mí esa es la única duda. O Pepe Luenzo y entonces no entra ninguno de los dos. Para mí es la única duda en el 11 que tiene Baraja ahora mismo. Todos los demás son titularísimos.
Sí, pero no es eso lo que luego vemos cada fin de semana. Es decir, cada fin de semana hay... No lo llames invento, llámalo una prueba.
Pero vamos
distinta.
A ver, ¿cómo va a bajar porque juego? Porque no se haga ya. Si no, no juega ni a las cartas. Quiero decir... Es así. Quiero decir, es que...
Pero venía jugando Thierry y Fulquier.
Bueno, pero eso es...
Pero eso es tanto monta tanto.
Bueno, decir, which he knows.
Eso
de,
es...
De todas maneras, yo...
Lo vamos repartido y, ojo, Thierry era más titular que Fulquier.
Sí, sí, sí. Sí
quiero
sí,
decir,
sí,
no hagamos trampa.
De hecho,
de aquí Fulquier, al final...
Fulquier ha vuelto mal, ¿eh? El nivel del otro día de Fulquier contra el Betis es un Fulquier que ni tan siquiera a nivel defensivo...
Va a tener que ponerse las pilas porque lo va a jugar todo. Yo es que creo que de aquí a final de temporada si no hay, tocamos madera, lesiones, creo que hay 9 fijos, te diría 10.
Pero una cosa como pasa en el Real Madrid, en el Barça y en el Manchester United.
No, por eso te digo.
Hacemos aquí una...
Yo te digo que yo creo que Cano sabe perfectamente que es
con la diferencia
suplente.
Que Barajas tirará los cambios, porque el Betis el otro día se gira y mete a Bacambú, a Chimia y a Lo Celso. O sea, quiero decir, y el Madrid duda entre Ceballos, entre Camavinga, entre Tchouaméni, entre Modric, entre Valverde. Y Barajas se gira y los tiene 40 minutos calentando la banda.
Por eso yo creo que lo de Baraja ayer está muy bien, queda muy bien, diciendo que no estaba contento, poniéndose un poco cara de enfadado. Exacto.
Pero sabe lo que él, hay.
Pero sabe lo que sabe hay. Lo y que sabe hay. Que no tiene para comer, ¿cómo se va a preocupar de comprarse un Ferrari?
Sabe,
o
sea, lo que hay. Sabe que si el equipo cae eliminado de la Copa, tampoco pasará.
¿Qué va a pasar?
No, pero el drama de Baraja es que Baraja tiene que cruzar los dedos porque Hugo Duro, que ahora se ha entonado y ha vuelto a la racha del gol, y que es el mejor delantero con diferencia de la plantilla del Valencia, es posiblemente el único delantero de la plantilla del Valencia. Porque Dani Gómez, ya lo viste ayer, ya lo viste contra el Betis, ya lo has visto cuando no ha estado ni Hugo Duro ni Rafa Mir, ha tenido que ser titular. Entonces Baraja, el drama que tiene es que sí, lo tengo muy claro, pero que no se constipe ninguno. Porque en el momento en el que se constipe uno, tengo un problema, sobre todo arriba. Si es que el problema del Valencia tiene muchos problemas, pero para mí, para mantener la categoría, el problema es de gol. Si no marca, el Valencia se va a segunda. Y ahora mismo solo marca Hugo Duro. Ese es el drama que tiene el Valencia.
Acuérdate que venimos diciendo, yo el primero en este caso, en esta mesa, que para mí el problema no era defensivo, por mucho que el Valencia encajara goles. Para mí era un problema de generación de fútbol, pero cuando estás basando el sistema en meter defensa de 5 y una estructura de 9 atrás cada vez que defiendes... Pues
cuando no sabes
salir.
Qué taparte, si la cabeza o los pies, al final general. Vas probando y entonces dices, bueno, mira, me tapa los pies y parece que no me constipo. Pues vamos a seguir tapándonos los pies. Y otra cosa, estoy de acuerdo que Baraja la Copa y tal y cual, pero, ojo, no será la última vez, que ya ha vivido 2... No diré match ball, pero sí trilogías de partidos donde se jugaba el puesto. Baraja tampoco puede poner una línea en su currículum, cayó ante el Parla en la Copa. Para cuando haya que pulsar o poner pulgar arriba, pulgar abajo, esa línea ahí de cayó en la Copa ante el Parla te puede definir para arriba o para abajo.
No digas Parla, pero di el 5 de enero, por ejemplo. Es decir, pasas la ronda contra el Eje de los Caballeros y te plantas el 5 de enero... contra un segunda.
No hace bien. Luego. No hace bien perder contra el Parla, no le va a hacer ningún bien a Baraja.
Lo que está claro, por lo que dijo en rueda de prensa y por lo que hizo en el campo, es que la prioridad es la Liga. Hombre. Y además hace bien, que no se vuelvan locos con empezar a jugar con titulares en Copa del Rey.
Porque no juega contra el Madrid, ni contra el Barça. Contra el Parla.
No, y aunque jugase. O sea, aunque jugase. O sea, yo ya cuando ayer a Pepelu le dan un golpe por detrás en el tobillo y se queda dando vueltas un rato, yo crucé los dedos, ¿eh? O sea, quiero decir, no está para sustos el Valencia.
Es que este formato de Copa, no sé yo si os gusta mucho, pero a mí no me... Yo ayer vi el Valencia por obligación y, vamos, el Getafe, Manises Getafe no me interesó y la ronda del otro día...
Yo creo que
ha habido
un par de años que el Madrid cayó rápido, que el Barça cayó rápido, que hubo varias sorpresas. El Atlético de Madrid creo que también cayó rápido contra equipos de segunda B en su momento, equipos de segunda, no equipos amateurs, no equipos de hablo incluso de fútbol profesional. Pero eso ya no ha pasado. Hace tiempo que no pasa.
Claro.
Entonces, al final, pues oye, yo, mientras que los clubes modestos, como por ejemplo ayer pasó en Manises, pues puedan tener su tarde, noche de gloria contra todo un Primera División, yo siempre lo celebraré. Pero es cierto que ahora yo estaba pensando mientras hablabais, digo, ahora ha sido el Parla, luego la Sociedad Deportiva Egea,
sí.
Luego que será un Segunda División.
Segunda, un Primera Rep, si pasa alguno.
¿Y eso qué es, 16avos?
Sí.
O sea, la siguiente es...
Esta es 32avos, la que se va a jugar ahora.
Claro, se hace un poco de aquella manera. Sobre todo porque, insisto, por el camino no están cayendo los... Primero, los de la Supercopa no entran hasta las 16avos. Entonces, claro, yo creo que el Valencia lo que recuerda de este formato es que cuando llegó a jugar 2 Supercopas en este periodo de tiempo, pues hasta 16avos, en realidad, con 4 partidos se plantaba en el lío.
Por lo que decías del partido de Copa de la semana que viene, del horario, Hugo, el Valencia Rayo en Mestalla es el sábado 7. jugando viernes, pues lo que tú dices, puede ser martes, pero podrían ponerlo también...
Jueves seguro que no.
Claro, no, jueves no.
Jueves seguro no.
Pero podrían ponerlo miércoles, sí, pero como poder, digo.
Viniendo de jugar del viernes, lo natural, sabiendo que el Valencia tiene un calendario apretado, es que le pongas el martes, que además no ha jugado con los titulares y demás, para que tenga más margen. Pero
yo lo que iba a decir del formato, ahora que hablabais del formato, es que yo no acabo de comprar la historia esta de que el equipo débil juegue en casa a partido único, pues evidentemente iba a decir el primer partido, ahora ya es a partido único. Quiero decir, lo hacen como un premio y yo no acabo de ver el premio. Para mí, yo soy jugador del Manises, me toca el Madrid, yo prefiero jugar en el Bernabéu que en Manises.
Tú y todos.
Y dice, no, es que la taquilla van los que pueden ir, porque no puedes meter 20.000 donde caben dos.
Ya, pero el fútbol está enfocado, no este fútbol actual que ya está manoseado, el fútbol estaba enfocado para la gente. Y la gente lo que quiere ver es en su pueblo al Real Madrid. No que los 22 protagonistas de la plantilla de esa temporada en concreto viajen al Bernabéu.
Sí, sí, sí.
O sea, yo al final lo bonito es, y además tú lo has vivido, tú has tenido al Basket Giria en ACB,
sí.
Y lo mejor era ver entrar por Giria el autobús del Real Madrid o del Barça o de Valencia Basket. O sea, eso era lo grande.
Sí, pero al aficionado Manises también le molaría ir de aficionado al Bernabéu. Ya, por poner un ejemplo, quiero decir, después te toca, con todo el respeto, el Coliseum y dices, oye, una cosa.
Prefiero jugar en tu casa.
Que jueguen en Manises. Ah.
Pues como al final solo hay 2-3 premios, Mestalla, Bernabéu, sí, Camp Nou y poco más, pues oye.
Claro, pero para cuando entren el Madrid y el Barça, ya no hay equipo.
No,
de,
ya no queda
de
ninguno.
Segunda,
ya no queda,
claro. Son dos de primera y de segunda.
Ya no queda ninguno. Rápidamente, Iván, debutantes, entre ellos Dimitrescu.
Sí, Dimitrescu, que jugó su primer partido oficial con el Valencia, había jugado en pretemporada y también su primera presencia con la primera plantilla, en este caso lo decíamos, de Ismael Santana, titular en el lateral derecho, correcto, como contábamos en ese ida y vuelta y doblando tanto por dentro y por fuera a Fran Pérez. Iker Córdoba, que fue titular como central zurdo y que lo vimos bien desplazando el largo, al final tiene buen pie izquierdo, habiendo crecido en la cantera del Barça y ganó bastantes duelos y segundas jugadas. Y luego Warren Madrigal, que la gente lo estaba esperando mucho, llegó y tuvo varias ocasiones, un balón que para el portero y luego se estrella en el palo, un centro que no llega a rematar de Germán Valera. Desde luego lo vi más incisivo que a Dani Gómez, muy activo, lo que estamos viendo en el Mestalla, donde todavía no ha tenido continuidad. Vamos a ver lo que sucede con él. Recordemos, lo contamos ya en su día, que el Valencia tiene una opción de compra cercana a los 750.000 euros por el futbolista. Está cedido de Deportivo Saprissa. Veremos a ver lo que se decide. Lo que está claro es que hay que darle tiempo. Tengo la sensación muchas veces de que se encumbra mucho más rápido a los que vienen de fuera que a los que son de la casa. Entonces vamos a darle tiempo porque tiene buena pinta, pero poco a poco.
Toda la vida.
Sí, pero aquí.
Toda la vida.
Tienes razón.
Toda la vida.
Ismael Santana lo consideramos de casa, ¿no?
Desde que jugaba Puchades.
De los de ayer, Ismael Santana fue el que más tiempo llevaba en la academia.
Que lo conozco bastante.
De los que debutó, digo.
Es un chico que obviamente no es lateral derecho, pero que siempre cumple donde lo pongan y que es un extremo con muy buena toma de decisiones. Ayer es verdad que es un partido. A ver, juegas de lateral, que en nuestro sitio, aunque estén reconvirtiendo
ahí, sitio,
pero
ahora,
cumplió
sí.
Más que bien. Y si Fran Pérez ayer está un poquito generoso, le hace triunfar. Porque ayer Fran Pérez está un poco encebollado.
Le da dos en área, sí.
Y rápidamente, lío monumental. Y digo lío monumental porque al final cuando tú compras una entrada para un recinto y te dejan a las puertas del mismo y no puedes acceder, me parece que es una golfada. O sea, me parece que es una cosa denunciable. Pero todas no son imputables al Valencia. O sea, es que a mí me da la sensación que todo lo que pasa lo hace mal el Valencia, que aquí somos los primeros que criticamos todo y además no hace falta irse al programa de los homenajes, que lo primero que señalamos fue que no había nadie del club recibiendo a los seguidores en los autobuses, como sí pasó, por ejemplo, con el presidente del Levante en el Ciudad. Pero en este el problema, la golfada, es de los organizadores del partido en el Municipal de las Américas, en este caso del equipo rival, del Parla Escuela. Que la excusa, la que sea, que se han colado niños, que se han duplicado entradas, que lo que sea, me da igual, pero esta no es del Valencia. Esta es una golfada del Parla Escuela, que ha hecho un comunicado y ha dicho que va a devolver el importe de las entradas a los aficionados. Bueno, vale, pero que a mí esta, no sé, igual alguno opina, sí, el Valencia tenía que... No es el Valencia que puede hacer allí.
Nada, el Valencia no tiene que ver absolutamente nada. El Valencia lo que va a hacer es
ayudar a sus seguidores.
Facilitar al Parla, que ha dicho que va a devolver la pasta, pues a facilitar la identidad de esos posibles aficionados que viajaron y que adquirieron su entrada.
Dicho que da dos anuncios, ya hablamos con un tipo formidable, formidable, que se vino desde Oviedo a la provincia de Valencia para arrimar el hombro, para ayudar.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate! Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 10 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hacemos un paréntesis en la información deportiva para regresar casi un mes después a analizar todo lo que ha sucedido desde el pasado 29 de octubre aquí en nuestra tierra. Y poniendo el foco, una vez más, y dando visibilidad a las buenas acciones, que hay un montón, por suerte, no solo aquí en Valencia, sino de gente de fuera, que ha sentido la tragedia como si hubiera pasado en su propia casa. En este caso es uno de los nuestros. Es una, para mí, leyenda del fútbol español, porque la de goles que le he visto hacer durante mi infancia en diferentes clubes de la Primera División y que ahora luce, en este caso, entre otras cosas, como comentarista en el tiempo de juego de la cadena COPE. Es el bueno de Oli. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, amigo.
10 horas de ida y 10 horas de vuelta en furgoneta con un par de colegas, con un par de excompañeros del Real Oviedo, desde Asturias hasta la provincia de Valencia, para en furgoneta traer de todo y ayudar aquí en la zona afectada.
Sí, y encima con la autopista que comunica la meseta con Asturias, con que está todavía cortada.
Claro.
La abrirán esta noche.
Claro.
Hemos tenido que coger pajares, que es una cosa de lo más desagradable, porque tienes que ir muy despacio, detrás de los camiones, bueno, se hace muy pesado subir el puerto pajares, pero bueno, merecía la pena. Merecía la pena. Yo digo, le decía a Darío Aldiaga, que bueno, ha sido lógicamente el que nos ha puesto a organizar todo con el presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, le decía que esto no es esfuerzo. O sea, eso de la frase, el esfuerzo mereció la pena, no, esto es, la ayuda mereció la pena. Esfuerzo, yo entiendo, el concepto de esfuerzo que yo tengo es de algo desagradable, como cuando juegas al fútbol, ¿no? Hay que correr para atrás, es desagradable. Siempre es más agradable tener la pelota y jugar al ataque. Pero esto para nosotros, vamos, esto era una ayuda necesaria y obligada para nosotros.
¿Qué ruta hicisteis, Oli? Porque me consta que pasasteis la noche en Requena, pero estuvisteis por la zona de Cheste, habéis estado en el Club Deportivo Bugarra. Cuéntame un poco por dónde habéis estado.
Pues mira, hablé con Cañete, porque como sabía que tenía la finca por Requena, para que me orientase un poco. Él tenía el cumpleaños de una de las hijas, entonces no se pudo acercar a Requena. Queríamos llegar, el viaje fue largo, para ir fue un poco más largo todavía, se nos hizo más largo. Cogimos mucho tráfico a la salida de Madrid y dormimos en Requena, que queríamos llegar para ver el Elche Oviedo, que fue a las 9 de la noche, que vimos el desastre del Oviedo en Elche. Y luego ya, pues era madrugada, habíamos quedado con Darío Aliaga en Cheste, tomamos la primera salida, que ya llevamos el primer susto porque casi nos comemos un puente, que estaba cerrado y estaban obras y la furgoneta iba cargada y bueno, tuvimos un pequeño susto. Luego tuvimos que coger la siguiente salida de Cheste, ya en el circuito donde quedé con Darío. Y ya Darío hizo de anfitrión magnífico, él y toda su familia, allí arriba en Bugarra, Pedralba. Bueno, estuvimos ahí primero con su padre en Bugarra, con la gente del ayuntamiento, descargar la furgoneta con la ayuda de muchos amigos de él y muchos vecinos de Bugarra. Luego hicimos nos enseñó todo el destrozo que hizo, que bueno, a mí me impresionó mucho, de los puentes y el campo de fútbol, de cómo quedó de Bugarra, que vamos, está arrasado todo, los vestuarios, todo. Todo arrasado, nos impactó mucho y luego también tuvimos la oportunidad de descargar el agua en Pedralba, porque bueno, nos contaba que en Pedralba sí están sin agua potable para un tiempo largo, porque está, como sabéis vosotros, bueno, un poco más abajo y un problema ahí con el colector de agua potable, al parecer. Y entonces todo el agua que traíamos garrafas grandes de 20 litros, pues lo descargamos en Pedralba. Así que bueno, toda la mañana allí y luego ya a las 2 o 3 de la tarde arrancamos ya apoyo.
Oli, ha pasado casi un mes. ¿Has escuchado lo que hemos ido contando desde Valencia a través de la radio? ¿Has visto infinidad de vídeos de la tragedia de aquel 29 de octubre y luego las consecuencias de la misma? Pero hace unas horas, hace unos días, como aquel que dice, has estado aquí, sobre el terreno. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has sentido? ¿Con qué te has quedado? ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Bueno, a mí especialmente los puentes, el derribo de los puentes. Me parecía un escenario de guerra, como cuando veíamos las películas de niños y a lo primero que van de infraestructura en las guerras son a los puentes, a cortar las comunicaciones, la logística, la infraestructura. A mí los puentes quedé impactado. Porque además el primero que ya, nada más llegar a Chester, como te decía, cerca del circuito de Ricardo Tormo, había un puente ahí, bueno, que vosotros supongo que conocéis mejor que yo, de piedra, precioso, y estaba, vamos, partido por la mitad, y tuvimos que entrar una especie de camino que hicieron atravesando el río, y luego nos impactó, aparte de los puentes, bueno, aquí somos una tierra de mucho agua, de un llover más constante, de mucha montaña. Esa autopista, por ejemplo, bueno, Argallo, precisamente porque es una zona muy montañosa, que en cuanto cae el agua, pues ahí se va la montaña abajo, pero aquí el caudal de los ríos es más regular. Ahí nosotros nos sorprendió que, a estar en el Alto Turia, donde estábamos, nos sorprendió en Bugarra, del campo de fútbol, que el ancho que cogió el caudal y la barbaridad de anchura que cogió, y que el río Turia, a su paso por Bugarra y por Pedraba, apenas tenía ahora un distancia, un ancho de, no te exagero, nos calculamos unos 50 metros, que nos parecía realmente poco, ¿no? Eso a nosotros nos impactó mucho, porque aquí en Asturias hay los ríos bajan con agua constantemente de las montañas, pero el que haya pasado de estar ahora a 50 metros a la barbaridad que vimos de anchura arriba en la parte alta, eso nos impactó mucho.
¿Cómo surge esta iniciativa, Oli? ¿Cómo os liáis la manta al cuello y decís furgoneta? Y sé que habíais estado hablando con la familia Aliaga y que habíais estado, sí, en contacto con los veteranos del Oviedo y que... Pero ¿cómo os nace allí, tan lejos de esta tierra, el conectar y decir furgoneta, insisto, 10 horas de ida, 10 horas de vuelta, sin apenas dormir, para ayudar en lo que buenamente pudisteis, que fue traer una furgoneta, por ejemplo, llena de material, de agua? ¿Cómo os despierta esa necesidad?
Tenemos la suerte que tenemos un presidente y tenemos mucha actividad en la Asociación de Veteranos del Oviedo, mucha, de labor social. Te voy a contar más lo que hice esta mañana. Estamos muy muy activos, muy participativos. Y el presidente enseguida, cuando ocurrió la desgracia, ya se puso a buscar él jugadores que habían pasado por el Oviedo, que estuviesen en Valencia y que pudieran tener algún problema. Uh-huh. Y entonces, claro, Darío es de otra generación a la nuestra. Sí. Somos ya todos un poco más mayores. Uh-huh. Pero él jugó además en el Marino Luanco, que es un club al que entrené yo durante 4 años. Él jugó 3 años en el Oviedo y 1 año en el Marino de Luanco. Y a partir de ahí, pues el presidente ya contactó con Darío Aliaga. Coincidencia también que el padre jugó en Valencia a la época de Carrete, que es de la asociación. Bueno, a partir de ahí empezó todo y Darío ya le contó todo, que había perdido el coche, él trabaja en Paiporta, toda desgracia. A partir de ahí yo empecé a estar un poco ya más en contacto con Darío, a participar y bueno, yo enseguida me ofrecía a ser uno de los transportistas, porque hacía falta 2 o 3 para turnarnos en la carretera. Es un viaje largo, la furgoneta va muy pesada, hay que tener cuidado, hacía mucho viento, estábamos en alerta aquí en el norte con mucho viento, cogimos mucho viento hasta Burgos, y a partir de ahí, nada, ya era sencillo, porque luego ya cada uno aporta lo que puede. Yo decía también al hermano de Darío y al padre, mira, uno aportó dinero para la gasolina, otro aportó la furgoneta, otros hicimos de transportistas, otro aportó faves, que llevamos faves.
¡Qué bueno!
Otro aportó balones, llevamos como 50 balones, claro, y aquí cada uno, y el que no puede, pues un abrazo, ¿no? Un abrazo.
Totalmente.
Un beso, el estar arropado, el sentir que...
Escuchar. Que
sí, tenemos ese punto de solidaridad en los futbolistas, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de un futbolista indolente, un futbolista con compromiso? Pues esto, los equipos buenos, ¿cómo son? Los que tienen compromiso, solidaridad, un equipo junto, un buen vestuario, pues esto es una cosa... Así lo interpretamos nosotros, o sea que nos resultó ya luego la tarea, como te dije al principio, es que no tenemos ninguna sensación de esfuerzo. Y luego habéis aportado también desde ahí una labor social hoy, porque nos correspondieron con un montón de kilos de naranjas, y hoy lo hemos llevado a la cocina económica, al comedor social de aquí de Oviedo, ahora por la mañana.
Qué bueno.
Y es otra labor social que habéis hecho como un retorno hacia nosotros, ¿no? Y eso queda ahí para la gente sin hogar que está en Oviedo y que mañana se van a desayunar con un zumo de naranja, como yo desayuné hoy con 2 naranjas que eran como dos valores de fútbol sala. O sea, tenían un zumo de naranja gracias a vosotros.
Yo es que he leído la historia de Darío Aliaga, creo que la comenté Oli. Darío es un exjugador del Oviedo, como ha dicho, nacido en Bugarra. Uh-huh. Oli, creo que se llegó a despedir de su mujer porque se quedó encerrado, sí, en un garaje, ¿no?
Sí, sí, me dijo que él tuvo que dejar en un área el servicio, creo que fue, ¿eh? Y cogieron él y otro el compañero de trabajo. Dice que se subieron una especie de escalones, de escalera pequeña, de 3-4 peldaños, empezaron a subir, primero hasta rodillas, y dice, bueno, ya bajará. Luego le subía un poco más y le estuvo tapando, dice que estuvo, no sé, me dijo 2 horas o 3, que tapaba prácticamente hasta el cuello. Y ahí aguantaron 2 o 3, hasta que luego ya, bueno, como sabéis vosotros, luego ya empezó a bajar con el paso de las horas y perdieron el coche. Sí, sí, dice que mandó un mensaje como despidiéndose, claro, ¿vale? lo vería, en qué punto lo vería la cosa tan tan complicada. Y bueno, pues de estas historias habéis escuchado, me imagino que miles de historias, ¿no? Y la verdad que, bueno, gracias a Dios, él la familia pues también, pero bueno, ahora está, me contaba, en ERTE, ¿no? Como muchas empresas ahí. Uh-huh. Ha entrado en ERTE 3 o 4 meses. Y yo, hoy, esta mañana, ya me mandaba un mensaje a las 7:30, porque le mandé yo la noticia de que íbamos a entregar las naranjas a la cocina económica, y a las 7:30 tenía un mensaje de él, de que estaba ya recogiendo naranjas en Bugarra ahí con toda la familia. Así que bueno, son gente trabajadora y sois gente trabajadora. Y poco a poco, con el esfuerzo de todos, pues se irá recuperando Valencia y tirando para adelante.
Es increíble la ayuda, las muestras de cariño, de empatía, de respeto, de solidaridad que han llegado desde todos los rincones de España. Es increíble. Se habla mucho, y con razón, de la fuerza de los valencianos y las valencianas que han cruzado la pasarela de la solidaridad, que desde el primer momento se ha llenado de voluntarios que han llegado desde todas las partes de la provincia, de la comunidad, para ayudar a sus vecinos. Pero a mí me ha impactado en positivo las muestras de cariño y la fuerza que ha llegado desde todos los rincones de España. Estamos hablando hoy con Oviedo, con Asturias, pero podríamos hablar con cualquier lugar, porque ha sido de una magnitud que además, cada vez que hablamos con vosotros, Oli, nos apetece agradecer, que ya sé que se hace por lo que se hace y que no hay que agradecer, pero en este caso sí que hay que hacerlo porque te pellizca ahí dentro, porque sí. porque la sensación de abandono, de soledad, no ha sido cubierta, pero por momentos sí reparada por ver a gente llegar desde cualquier rincón de este, sí, sí, de este país.
Totalmente. Yo decía, me daban las gracias los compañeros veteranos, digo, que no me deis las gracias, que me sentía hasta, me daba hasta vergüenza, digo, que si no son 10 horas y había que ir a 15 horas, pues hubiésemos hecho 15. O sea, que llega un momento que subimos en la fogoneta. Bueno, te puedo decir que ninguno de los tres, mira que son horas, íbamos con tanta ilusión y con tantas ganas que ninguno hemos pegado una cabezadita en la fogueta de 5 minutos. O sea, ninguno de los tres fuimos hablando de fútbol, de lo que tenemos que hacer, lo que tal. O sea, íbamos con tantas ganas y con tanta ilusión de llegar a Valencia, que se nos hizo el viaje para allá, pero cortísimo, cortísimo. Y luego tenéis en el Amun Valencia, es que más o menos traducido, yo entiendo que es el vamos de Rafa Nadal, es el Puxi Asturias. O sea, nosotros es el Puxi, sí, muy de... Mira, si lo conoce bien Diego López, que es una zona, sí, también castigada aquí, que es la zona minera, uh-huh, que mi mujer además es de esa zona, como Erifrade, uh-huh, y es el Puxi Asturias. El Puxi Asturias es empuja, o sea, vamos, venga. Uh-huh. Y viene del tema minero, ¿no? De los años complicados de aquí, del carbón y de las muertes, las desgracias en la mina, ¿no? Pues bueno, os ha tocado una muy gorda, pero hay que tirar de ese Amun como con todo.
Uh-huh. Aquí... siempre lo decimos, y lo está diciendo Oli, que apenas hablaban de deporte, de fútbol. El fútbol es lo menos importante, pero fíjate, habla de Bugarra. Yo conozco bien Bugarra, el campo del Molino. Allí hay poco más que el fútbol del domingo a las 4 de la tarde, la paella y luego al fútbol. Allí va todo el pueblo al fútbol. Me imagino que los Aliaga te han contado lo que es la tradición, los derbis allí con la gente de Pedralba, de Gátova y la locura, y ahora se han quedado sin campo.
Sí, sí, nos hemos traído, mira, perdieron todo, las equipaciones. Les llevamos también equipaciones de Oviedo, como 3 o 4, para que puedan entrenar con ropa, porque no tenían equipaciones. Nos regalaron una que nos ha hecho mucha ilusión, que la pusimos ayer en la oficina aquí de los veteranos, una así con color así como de la bandera italiana, preciosa. Uh-huh. Y luego nos querían invitar a comer, y le dije, no, esto no está para fiestas. Nosotros vamos ahí a trabajar, a nosotros la cervecita del mediodía, y nos tomamos con ellos una cerveza ahí a las 11:30, 12 de la mañana en el pueblo, que nos duró 15 minutos y seguimos con lo que estábamos. O sea, le dije, no, y digo, mira, os tenéis que acordar de nosotros, como yo esta mañana con la naranja, ¿no? Pues le dejamos ahí unos buenos kilos de faves, que cuando se junten a comer la fabada, con un buen chorizo, una buena morcilla, pues digo, mira, lo disfrutáis alrededor de, igual que os juntáis ahí en la calle a hacer paellas para un montón de gente, pues invitáis a todos los que podáis del pueblo y disfrutéis de una buena fabada y poco a poco, hombre, como deciste, recuperando el ánimo, no, recuperando un poco la sonrisa, el ánimo, ¿no? El tratar de hacer las cosas con una actitud positiva de que, bueno, entre comillas, ¿no? Decís que lo peor está por llegar. Bueno, yo quiero pensar que lo peor ya pasó. Uno, por ser optimista, ¿no? Y mandar un mensaje positivo. Pensar que las cosas sí, hay que pensar que se van a solucionar, porque si no es imposible.
Oli, gracias. Un abrazo muy grande.
Abrazo, amigos.
Seguimos.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quad y Cibertecno, en Tres Cruces. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos temas antes de acabar. El primero, recuerdo, esta tarde a las 7 en el Ciudad Levante Málaga. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Pedro?
Bueno, estamos pendientes de saber si Morales va a jugar o no. Yo creo que está bien. Va a intentarlo por lo menos. Va a llegar a eso de las 5 de la tarde más o menos al Ciudad de Valencia y luego ya será una decisión.
Quiero recordar que el sábado, mientras se hablaba de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, de vamos a ver si no pasa por el quirófano, Pedro Zamora, en tiempo de juego, dijo que era un esguince leve y que iba a estar en nada a disposición de Calero. No sé si cuando dijo en nada a disposición de Calero, él ya sabía que iba a ser para el partido contra el Málaga. Creo que no, por ser honestos, pero que estábamos hablando de un esguince leve, quitándole un poco de hierro al asunto, cuando de verdad, con el parte médico, con lo que se estaba diciendo, con lo que se estaba especulando, la gente lo fiaba como mínimo a 2 meses.
Sí, la primera impresión era un par de semanas, 3, el sábado, luego el domingo ya Morales se fue encontrando bien y estaba convencido de que iba a intentarlo para el miércoles, y en eso está. Va a intentarlo. Por cierto, muy desagradable. Los comentarios en redes sociales al respecto de la lesión de Morales, tanto en el previo como en el post. Es decir, tanto cuando se lesionó como cuando salió el parte médico y no era tan grave como lo que la gente esperaba. Lo digo porque espero que todo el mundo esté preocupado por esos insultos a Morales.
Yo creo que desde hace tiempo habría que obviar ya la expresión a ver qué dicen las redes sociales. Yo creo que no deberíamos de tomarla como un termómetro, que yo sé que evidentemente luego esa gente tiene ojos, es que nariz, veo, boca, es que orejas, nos comentaron y van por
nosotros,
la calle.
Es que nos comentaron mucho a nosotros el vídeo que subimos Calero y la información.
Lo sé.
Y es simplemente repugnante lo que estaban haciendo.
No tengo más que añadir. Por cierto, recuérdanos, hoy otra vez autobuses, ¿no? Desde las zonas afectadas.
Autobuses desde las zonas afectadas por la Dana para los seguidores, y en la previa del partido el Levante ha anunciado hoy que le va a hacer un pequeño homenaje a José Morales por ser el futbolista con más partidos en la historia del Levante en categoría profesional, porque Dol jugó más, pero no se considera pues la segunda B, la tercera como categorías profesionales.
Hoy en tiempo de juego, desde las 7 en el Ciudad Levante-Málaga. Mañana tenemos Eurocup. Fermín, ¿qué más ha dicho Pedro Martínez en sala de prensa? ¿Ha hablado del futuro de Hub?
Sí, ha hablado del futuro de Hub. Hugo, permite que te diga que el Valencia Basket sale con el virus FIBA. Ha viajado a las 4 menos cuarto, tiene el avión a Lyon, después una hora por carretera hasta Burg, con 4 bajas importantes. Las ventanas FIBA: Roivers, Xavi López Arostegui, Jovic y Hub, que viajó con Macedonia pero ya está lesionado y que tampoco está en la expedición. Ha hablado de lo bien que ha venido el fichaje de Brima, el 5, que debutará mañana en ese partido contra los franceses.
Ha dicho que tiene muchas carencias ofensivas, pero que le da igual.
Sí. Y luego, pero que hacía falta, ¿eh?
Pero que hacía falta, que hacía falta. Como agua de mayo.
Que en la planificación inicial no estaba. Y luego también le ha lanzado un mensajito a Hub.
Mira, jo dels dimes i diretes no et diré res, perquè no ho sé, diguem, no? Jo el que sé és que està lesionat des de fa 3 setmanes, no? Quan els jugadors són del València Bàsquet, són del València Bàsquet a morte. Jo el considero un jugador més, evidentment lesionat. A mi que el Nate s'hagi lesionat em sap greu pel Nate, però no em fa pensar diferent. El dia que tinguem l'Ethan, si s'ho mereix, el posarem a jugar perquè busquem el millor. Per a nosaltres Brima és agua de mayo. Personalment estic molt content amb el que ens dona. No es tracta de fitxar els millors jugadors possibles, saps? Això és molt fàcil de fer, sobretot si tens diners. De lo que es tracta és de fitxar els jugadors adequats. I els jugadors adequats, al millor, no fan molts punts, però fan altres coses. És un jugador que té unes carències molt important amb el seu joc ofensiu i ens dona igual. El que ens dona, que no tothom veu, és molt important i molt necessari. Coses que crec que ens feia falta.
Y antes de marcharnos, qué mejor que hacerlo con un consejo de nuestros amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando su servicio de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de siempre, en Micermasco, en Valencia, y en la vía de servicio de la carretera de Madrid, en Quart de Poblet. Para más información, consulte la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. 3:30 de la tarde. Traten de ser felices. Adiós.